venganza será terrible. En Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
Es la hora cero en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 21 grados 3 décimas. Cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Humedad 80%. Temperatura en Neuquén, capital, 14 grados 2 décimas. El INDEC dará a conocer la inflación de marzo en esta jornada. De cara al dato nacional, Luis Caputo buscó anticiparse las críticas y anunció que el IPC estará arriba de los 3 puntos.
Mañana recién hablábamos en privado, mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque digamos hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo. Esto es desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte, temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad.
Además, ahora afirma que la desinflación iniciará en abril y volvió a implorar por los dólares que, según el ministro, están bajo el colchón.
A partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento. Se vienen los mejores meses. Estoy viendo las inversiones en el mundo y los ahorros están debajo del colchón. Lo único que necesitamos es que vayan al sistema financiero, que esos ahorros se vuelquen al mercado de capitales. Entonces vamos a empezar a ver muchos más desarrollos inmobiliarios, vamos a empezar a ver mucho mayor desarrollo de infraestructura, las pymes van a poder descontar cheques o facturas a una tasa mucho más razonable. Eso empieza a crear un círculo virtuoso.
En tanto, la UMED precisó que la inflación de marzo fue de 3,1%. El índice que mide la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo mostró una aceleración respecto al 2,4 de febrero. Los médicos del PAMI realizan un paro de 72 horas. Los profesionales reclaman por una resolución que busca reducir los salarios en más de 50 puntos y a su vez farmacéuticos alertaron que peligra la asignación y distribución de medicamentos. En este marco, Martín Sarlora apuntó al gobierno nacional. El gobernador cordobés les pidió a los dirigentes nacionales que no se escondan más y que el PAMI no puede estar abandonando a los abuelos.
Y pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. No puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos. De la misma manera que nosotros levantamos el 45% del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica. Tengan coraje, defiendan a los abuelos. O no se acuerdan lo que hicieron por esta patria y por este país.
Trabajadores viales denunciaron penalmente a Javier Milei. El sindicato presentó una demanda penal contra el presidente por presunto manejo irregular de fondos de la Seguridad Social. En la presentación solicitan investigar posible violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Declararon ante la justicia las policías acreedoras de Manuel Adorni. Se trata de Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes le prestaron $100,000 al jefe de gabinete para comprar la propiedad de Exaltación de la Cruz. Ambas mujeres presentaron testimonio ante el fiscal Gerardo Policita en Comodoro Py y confirmaron que Adorni les debe aún $70,000 que debe pagar con intereses antes de noviembre. El 43% de los trabajadores está en negro. Según el INDEC, el cuarto trimestre de 2025 reportó casi 6 millones de personas en 31 aglomerados urbanos que trabajan sin aportes sociales. Los más afectados fueron jóvenes de hasta 29 años y los mayores de 65, mientras que los rubros con mayor informalidad fueron empleadas domésticas y del sector de la construcción. Banco Nación dio marcha atrás a una norma tras los créditos BIF. A fines de 2024, la entidad había modificado una regla de los créditos orientados a funcionarios, pero tras el escándalo y pese a insistir en que los préstamos fueron legales, retrotrajo la medida.
Internacionales.
Estados Unidos bloqueó el paseo de barcos por el estrecho de Hormuz. En este marco, Donald Trump advirtió que cualquier barco que se acerque al nuevo bloqueo de la Marina norteamericana será eliminado y agregó que la armada iraní está completamente destruida. Deportes. Finalizó la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Esta tarde, Talleres le ganó 2-1 a Defensa, Gimnasia venció 2-1 a Sarmiento y Lanús superó por 1-0 a Banfield, mientras que para cerrar la ronda, Vélez ganó con la mínima ante Central Córdoba. Valor de dólar oficial, 1.385 pesos, dólar paralelo, 1.400, riesgo país, 532 puntos.
Tránsito.
Para las 11 de la mañana se espera una concentración por parte de ATE en Avenida Corrientes al 379 y a las 16 horas se espera una movilización en Plaza de Mayo. En cuanto al tiempo, se transitará una madrugada que rondará los 20 grados y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes una mínima de 17 y una temperatura máxima que llegará a los 24 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 21 grados 3 décimas, cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, humedad 80%. Temperatura en Neuquén, capital, 14 grados 2 décimas. Allí escuchas Radio 750 por FM 99.7. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar. Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Pepe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Este martes, fútbol en Radio 750. Desde las 20, Boca, Barcelona. Relatos, Eduardo Caimi. Relatores en Radio 750. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás. Nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos hoy del cero. Del cero. Podríamos empezar diciendo que la numeración escrita, discúlpenme.
Está emocionado, ¿no llores?
Me emocioné.
Sí.
Yo cada vez que hablo del cero...
¿Sale el cero?
Ya me salen las lágrimas. La numeración escrita es probablemente tan antigua como la propiedad privada, dice... Un poco exageradamente esto, ¿no? Porque puede haber nacido, calcula los hombres sabios, con el deseo del hombre de llevar cuenta de sus rebaños o de sus otros bienes. También dice por aquí que tal vez los números escritos aparecieron antes que las letras escritas. Mi respuesta es, y por ejemplo, cuando nos encontramos en el caso de que las letras representen números, que alfa sea 1, por ejemplo, significa esto, que alfa fue inventada para el 1, no, significa que las letras ya estaban ahí y los números no, pero lo que pasa es otra cosa. En realidad, los primeros números no eran signos, sino rayitas, incisiones sobre un palo, porque había que contar las ovejas.
Pues. Claro.
Entonces, un palo, incisiones, o rayitas en las piedras. La chacarera, incisiones sobre un palo, es ya conocida por todos ustedes. Incisiones sobre un palo. Es buen
Sí, puede ser.
Un buen comienzo, ¿eh?
Incisiones sobre un palo.
Incisiones sobre un palo. Para contar yo marqué con rayitas en las piedras. Así no me hice. Extraordinario. Bien. También usaban marcas en la arcilla. Incluso en las cavernas del hombre prehistórico se han encontrado esta clase de registros. La numeración, dice aquí, tal como le anticipé yo, es probablemente más antigua que el lenguaje escrito y es quizá el registro de los números el que ha sugerido el registro de las palabras. No lo sé. El uso esquemático de la escritura numérica tiene sus antecedentes más antiguos, por supuesto, en los pueblos más antiguos.
Sí, sí.
Son Sumer y Egipto. ¿Qué quieres, que hayan nacido en Bélgica?
No, todavía no estaba Bélgica.
Y podríamos decir que cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos, unas rayitas. Y ese es el sistema cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son rayitas. Después, el 10 es otro signo. No es cierto esto tampoco.
Nada,
¿de dónde sacó que ya el sistema decimal estaba establecido? Por empezar, en Babilonia y en todos esos barrios, la cosa era 1, 2, 3, 4, 5, 10. O sea, el 6 se anotaba con un 1 y un 0 atrás.
Claro.
Y todo era sexagesimal. Así que de eso podríamos hablar muchísimo. Pero hoy no vamos a ocupar... También está la numeración binaria, que se usa hoy
sí,
en
claro.
computadora. Bueno, y ahí tenemos otras cosas que decir. Pero en oposición al sistema cardinal, el de las rayitas e incisiones sobre un palo, se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados ya por letras del alfabeto o por signos propios, en el orden en que éstas se suceden. Bueno, así lo hacían los hebreos, los griegos. Ya no eran rayitas, era una letra, un signo que reemplazaba al 1, al 2, al 3. Si eran letras, generalmente eran en el orden del alfabeto, pero no siempre, no siempre. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales. ¿Por qué hay en algún caso los famosos palitos?
Sí, duran un rato, ¿no?
Sí, sí. La evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y también en el cardinal de los romanos. ¿Cuál era superior? Siempre nos preguntamos. Bueno, no sé, en realidad ninguno. Porque ninguno se adaptaba a las operaciones aritméticas. Ni los griegos ni los romanos crearon una aritmética especial. Y es raro, raro que pueblos tan adelantados en otras ciencias no hubieran hecho casi ningún progreso en el arte de calcular. Sí. Tanto es así que la dificultad de los cálculos en aquellas civilizaciones era enorme. Un tipo capaz de hacer cuentas era considerado con muchísimo respeto. Por ejemplo, un mercader alemán, ya más adelante, ¿no? Incluso en la Edad Media. Ponele, un mercader alemán tenía un hijo y deseaba darle una educación comercial. Y si el tipo deseaba que su hijo aprendiera suma y resta, lo mandaba a una universidad alemana. Y si en cambio lo quería especializar en multiplicación y división, lo mandaba a Italia. Así estaban las cosas. ¿Cómo se multiplicaba o se dividía en aquel entonces? Me preguntará usted.
Sí. ¿Cómo se multiplicaba y se dividía en aquel entonces?
Bueno, en general se duplicaba. Los tipos sabían duplicar. Entonces, la multiplicación era una serie de duplicaciones. Y la división era descomponer un número varias veces en dos partes iguales. Entonces, ahí iban progresando. Por ejemplo, para multiplicar 46 por 13.
Digamos. Sí.
Bueno, primero hacían 46 por 2. Contaban, le daba 92. Después multiplicaban 92 por 2, le daba 184. Y así se iban acomodando, sumaban todo y al final les quedaba 522. O no, no, 552 no. Bueno, hice mal la cuenta.
Tendría que haber hecho el colegio en la Edad Media, hubiera sido más.
El caso es que era mucho lío. ¿Para qué? Para una multiplicación de porquería. Quiero decir que los cálculos que hoy en día hace un niño con facilidad exigían la intervención de un especialista, ¿no? Ahora imagínense la industria, el comercio, la propiedad, la tenencia de esclavos, de los libre guardes, requerían cálculos complicadísimos. Para contar gente, para contar rebaños, se ha encontrado, por ejemplo, en Madagascar, cómo hacían para contar soldados, lo hacían pasar en fila por un pasaje estrecho. Y por cada tipo que pasaba, tiraban una piedra dentro de un tacho.
Claro.
Pum, pum, pum. Pero cuando se juntaban 10 piedras, vaciaban ese tacho y ponían una piedra más grande en otro tacho. Y eso ya eran 10.
Ya eran las decenas.
Ya eran las decenas. Ese método estaba a un solo paso del cuadro contador, del ábaco.
Sí.
Que es un cuadro plano dividido en columnas paralelas que representan un orden decimal distinto. Las unidades, las decenas, las centenas. Ahí está el cuento de Borges, Funes el Memorioso, y cuenta Borges que Funes le había puesto nombres a todos los números. Por ejemplo, el 3 era, no sé, el negrito Timoteo. El 7 era el manto celeste. Y o sea, por ahí, números de tres cifras. El 374 se llamaba la querencia. Pero eso no era un sistema numérico y Funes no lo sabía. Porque en realidad 374 es 4 unidades, 7 decenas y 3 centenas. Mm. Ese es pensamiento organizado. Y eso tardó mucho el mundo en aprenderlo. Pero cuando comprendió esto, las cosas mejoraron, pero faltaba algo todavía. Hasta que un tipo, un hindú desconocido, descubrió el principio de posición. Y sin este invento, ningún progreso en la aritmética hubiera sido posible. Y ahí, en donde faltaba todavía una cosa que era un signo, que significaba nada.
Ahí está el cero.
O sea, estaba la posición, primero las unidades, de derecha a izquierda, digamos. Primero las unidades, después las decenas, las centenas. Pero si no había ninguna unidad, no había signo. Y ahí un tipo inventó un signo que fue el cero.
Que ocupa el lugar de los valores ausentes, digamos, ¿no? O sea,
¿cómo?
Ocupa el lugar de los valores ausentes.
De los valores ausentes, claro. No hay ninguna. Así, por ejemplo, la cifra en 3.42, la cifra 2 vale 2. Pero en 3.24 vale 20. Y en 2.34 vale 200.
Claro.
Depende de la posición en donde esté. Quiere decir que el principio de posición, que es este que acabo de explicar, es lindísimo, pero hacía falta el símbolo de nada. Y este desconocido lo inventó y le puso un nombre, o la gente le puso un nombre. La palabra es Sunia. Sunia. Ahora, ¿cómo la palabra Sunia vino a dar en cero? Se preguntará usted, ¿no es cierto? Ya al borde del ataque.
Sí.
Es que los árabes del siglo X adoptaron aquella forma de numerar de los hindúes y tradujeron Sunia por Sifr, que significa vacío en árabe, como usted bien sabe. Cuando esa numeración pasó a Italia, Sifr se latinizó y fue Sefirum, y así llegó, después de varios saltos, a la palabra italiana cero. Cero. En la misma época, Jordanus Nemorarius introdujo el sistema árabe en Alemania y conservó la palabra árabe Sifr y la cambió ligeramente en cifra.
Mm.
La actitud de la gente hacia esa nueva numeración se refleja en este hecho. La palabra cifra era sinónimo de signo secreto. Y ahí viene la palabra descifrar, o mensaje cifrado.
Cifrado.
También hay un ritmo criollo que se llama cifra. Al que me anoten un cero. Hoy nadie canta así. Nadie conoce ese ritmo. Hoy cifra quiere decir también cualquier signo numérico. Pero no crea que esto fue fácil de imponer, ¿eh? Recién, en el siglo XVI, esta nueva numeración empezó a ser mayoritariamente usada. Hasta ese siglo todavía había muchos que se resistían a los números arábigos y al cero, y seguían con los viejos números romanos, que desde luego tienen algunos foros donde siguen incluso viviendo, ¿no?
Sí.
Están en los relojes, en los capítulos de los libros.
Mm.
Y más bien se trata de usarlos con propósitos ornamentales.
Sí.
¿No? Están más bien de adorno.
Y para cifras pequeñas también, ¿no? Porque
sí, bueno,
grandes.
Sí, y no sirve para hacer operaciones.
No.
Bueno, para hacer operaciones aritméticas.
Sí, sí.
Para numerar reyes, ¿no? Ahí tiene, usted no pone Carlos V con un 5.
No.
Pone con una B corta, Carlos B. Y consigue que incluso algunos digan Carlos B.
Carlos B, sí.
Había unos cigarrillos que llamaban Carlos V y muchos pedían, deme un paquete de Carlos B.
Ah, sí.
Bueno, yo no sé a quién quiere dedicar usted esta charla, pero yo se la dedico a los esforzados calculadores, calculistas del Imperio Romano, que estaban con las rayitas, con todo eso. Hoy en día tenemos alguna noción de esa dificultad que había para calcular cuando vemos alguna película y queremos saber de qué año es. Y te lo anotan en número romano. Entonces,
sí, al final.
Por ahí la hicieron en 1969. Y como lo hacen chiquitito, en 1969 es imposible de escribir,
¿no? Claro, es mucho.
Y usted se queda sin saber cuando le hicieron, ¿no? ¿Por qué no ponen directamente 1969? Bueno,
creo que ahora se pone directamente 1969.
Eso es una buena costumbre. Sí. Una buena costumbre. Y también a todos los grandes matemáticos que trabajaron en esto, nuestro amigo Fibonacci, el de los números, Leonardo, también llamado Leonardo de Pisa, que inventó los números de Fibonacci, que son, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. ¿Qué quiere decir? Que en esta serie los dos últimos números se suman y dan lugar al siguiente. ¿Está claro?
Sí, sí.
Cada número es la suma
De los dos anteriores. Sí.
Bueno, en realidad es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así. Hemos buscado canciones con números y con ceros para estudiar, para ilustrar esta charla. Y no hay. Lo más parecido al cero que encontramos es el bellísimo tango de José Dames, que se llama Nada.
Claro, está bien.
Y escucharemos la versión solo de piano de nuestro amigo Juan Trepiana, que estuvo también hace poquito amueblando alguna otra charla. Es un tango muy, muy bello, especialmente su música. Adelante.
Juan Trepiana, La venganza será terrible, Nada.
Linda versión, la de Juan Trepiana, muy personal.
Muy personal.
Hace algunas cosas que yo diría que son como elipsis. Apura, muy propio de los pianistas, apura el ritmo hasta el punto en que parece no tocar alguna parte.
Hasta hacerla desaparecer.
Hacerla desaparecer.
Y se encima la que sigue.
Y la que sigue se encima. me gusta muchísimo. Me atrevo a proponer, ya lo he hecho varias veces aquí, una nueva armonización para el comienzo de nada, que es, creo que Juan lo toca, yo lo voy a tocar mucho peor, pero... Y él lo toca. Yo lo que propongo es esto. Está igual. Ahora. Repito. Por ejemplo, Juan hace. No. Pero ahora. Bueno, hermoso tango esto, hermoso.
Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Medidas de seguridad para una fiesta en tu hogar.
Bueno, ¿seguridad?
Claro, porque sucede que uno hace una fiesta y se relaja.
Sí.
O sea, ¿para qué hacemos la fiesta si no para relajarnos?
Exacto.
Dicen nuestros amigos del Uruguay.
Pero puede pasar...
No. Eso sí.
Pueden pasar cosas, accidentes.
Claro.
Y ah, entonces, ¿no se refiere a chorros, a que usted invita a chorros? No,
también, no. También, pero básicamente incendios, caídas... estallido de artefacto extraño.
Sí.
Bueno, no sé, aquí vamos, espere que lo lea, señor. Bien, primero, anticípate. Para comenzar, recorre cada ambiente de tu casa.
Muy bien.
Los dos, en busca de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de los invitados.
Sí,
armas.
Sí.
Pistolas de chocolate.
Sí, bueno.
A veces, por ejemplo, plantas con puntas.
Sí, rosales.
La yuca. Bueno,
claro.
La yuta, sí, cuidado que viene la yuta.
Sí.
Punzantes de vidrio. Ah, no sé. Latas de querosén.
¿Por qué tiene latas de querosén?
No sé por qué.
Ah, pero le quedaron...
Estoy buscando cosas peligrosas.
Antiguamente había estufas de querosén, claro, en todas las casas.
¿Con qué quiere que haga funcionar la estufa de querosén?
Claro.
Bueno. Que es la única que tengo.
No, pero ya la tiene que dar de baja esa, discúlpeme, pero ya...
Bueno, pero justo hoy, que hace un frío bárbaro y tengo una fiesta de
cumpleaños. Y bueno, sí, pero de querosén no puede
van
ser.
Van a venir 400 invitados.
¿400 en dos ambientes?
Al departamento, sí.
Me parece que no está permitido.
Son
¿no?
dos ambientes.
Por eso, dos ambientes y claro. ¿Con querosén?
Contá, dice, con un matafuego.
Perfecto. ¿Puede ser el del auto? Pregunto.
Puede ser, claro. Incluso eso, más que nada, para expulsar a los invitados indeseados.
No. No, el del auto no le sirve para eso.
Bueno.
No,
pero por eso pregunté.
No.
Ante un eventual foco de incendio, ten a mano un matafuegos y también designá a la persona que lo manipulará en el caso de necesidad, y también el número telefónico de los bomberos. No es cuestión que se esté incendiando el departamento y usted con la guía en la mano buscando...
No, ¿dónde está? Eso está muy bien, que elija a uno de los invitados va a ser el responsable del matafuego.
La bombista.
Qué bien la va a pasar ese invitado.
Bombarderos.
Claro. No, bueno.
Se pasó.
Sí. Plan de evacuación, discúlpeme. Serán muchas las personas que participen de la fiesta, por lo cual debes tener planificado cómo salir del lugar. Bueno, en el caso de mi apartamento, por la puerta de entrada.
Y sí,
bueno, la única forma de entrar y salir.
Por ahí, si es una casa en planta baja, por ahí pueden salir por el jardín.
Sí, de todas maneras siempre
la puerta da al jardín. Claro. No hay nada.
Hay que hacer un plano de evacuación y que esté a la vista, además.
Claro, esté colgado en la pared o en la mesa en el buffet froid.
Sí. Sí.
Se le pone el plano de evacuación. Sí.
¿Sabe lo que...?
No, mirá.
Le puede poner una flecha y dice, usted está aquí.
Ah, claro.
Sí, pero ¿y por dónde sale? Tiene que ver...
No importa, pero...
Ya le hace un plano, titito, con rayita, y le pone puerta.
Sí.
Dibuja la puerta y dibuja un tipo...
Sí, está el tipito corriendo.
Es un tipito corriendo.
Sí.
Que es usted.
De perfil.
Y dice, mira cómo me sacó.
Bueno, pero todo eso tiene que estar debidamente señalizado.
Sí,
eso sí.
Claro. Es ideal tener una copia de ese mapa guardada en un cajón.
Claro.
Incluso en otra casa.
Sí, por ahí se cae, se despega, usted va a buscar en el momento del incendio al cajón segunda copia para pegarla.
Claro. Si vivís en un edificio, consultá al responsable de la administración acerca del plan de evacuación previsto. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Usted tiene previsto algún plan de evacuación o cada uno hace lo que puede?
No. Nosotros, de hecho, también vamos a hacer simulacros de evacuación.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Yo hago siempre.
Para lo cual vamos a trabajar con personas y con 6.000 personas.
Ah, ¿qué serían? ¿Robots?
No, la presencia de muñecos.
Muñecos.
Ah, claro, yo voy a traer algunos muñecos. Por si me fallan los invitados.
No.
Tengo un cumpleaños. A veces no me vienen. Le pongo unos muñecos ahí alrededor de la mesa.
Está lleno de ositos de peluche alrededor.
Sí.
No, estos son muñecos. Nosotros hacemos por cada uno un muñeco. Usted tiene su muñeco.
Sí.
Por favor. Con iguales características con textura y peso y volumen.
Ah, qué bueno, claro, qué bueno.
Entonces trabajamos con el muñeco y después hacemos una ya puesta, directamente puesta en práctica.
Yo tenía un amigo que era muñequero,
sí.
o como se diga.
Fabricaba
muñecos así, por encargo, con la exacta fisonomía del solicitante.
Sí, es una maravilla eso.
Algunas personas, algunos maridos infieles, disculpe que le hable.
Sí.
Se compraban un muñeco de sí mismo y lo ponían ahí,
claro,
sentado en la cocina leyendo.
Sí, pero la mujer no se daba cuenta.
La mujer se sumaba a la cocina, lo veía el tipo leyendo ahí. Menos mal.
Tenía el libro al revés.
¿El tipo dónde estaba?
Bueno.
En la enramada con unas tipas. Señor,
no sé, esos son casos particulares, la verdad. Nosotros lo hacemos para prevenir.
Una vez la mujer sospechó y fue a la enramada.
¿Y cómo sabía la dirección?
Y no sé, de la enramada.
Cualquiera, señor. Lo bien que hizo.
Lo vio, lo agarró en la. Y el tipo, cuando lo vio entrar a la mujer, se hizo el muñeco.
Claro.
Se puso así.
Sí, pero. Y después.
Tirado en la silla. Y la mujer le decía todo y el tipo no contestaba.
Sí.
La mujer dudaba, porque...
Sí. ¿Pero cómo llegó manejando el muñeco hasta ahí?
No importa, continuamos con mi cumpleaños. Atención con los productos de limpieza. En una fiesta, ¿vio? Cuando empieza a escasear el chupi y el morfe.
Sí, sí.
Por ahí viene un tipo desesperado, le entran a dar a los productos de limpieza.
Claro, dice, va a agarrar al Mr. Músculo.
Un clericó con la bandita.
Sí. Adentro.
Adentro que se ve. Le echan pool oil a los sándwiches como si fuera chimichurri.
Por favor.
El chimichurri en la India, sí, tuvo un conflicto con el chimichurri.
Claro, ¿para qué lo usan?
Claro, ¿para qué? Si no comen vaca, ¿para qué quieren chimichurri?
Claro.
En el caso de una emergencia médica, en el, vio que en los cumpleaños siempre hay alguno que se descompone.
Sí. A veces pasa, sí.
Comunícate rápidamente con el servicio de emergencia personal para que vengan rápidamente. Hasta su llegada, si hay algún invitado con conocimiento de primeros auxilios...
Yo me encargo del matafuego. ¿Cuántas cosas me tengo que cargar?
Claro.
Ah, ¿me encargo, dijo?
Sí.
Ah, sí.
Me parece que lo que tiene es que se intoxicó con el matafuego.
Sí. Me encargo del matafuego. Y de los bomberos. Ahora quiere cargar.
Si no hay nadie, no lo muevan de posición, como si fuera un muñeco.
Claro.
Todos, finalmente, son todos iguales.
Y espere que lleguen. Es importante que el resto de los presentes mantenga la calma y no lo rodeen. Ya, no se pierdan a rodearlo y hacerle pavo.
No, pero encima le pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está?
Claro.
¿Qué le pasó?
Déjenlo tranquilo.
Bueno, ahora puedo decir algo. También es muy feo que lo abandonen todos los invitados y se vayan
ahí uno está tirado.
A otro ambiente.
Intoxicado porque se comió medio kilo de lo que tira el matafuego, que no sé lo que es. Y nadie le hace caso. Eso es lo que pasa generalmente. Cuidado con los más pequeños. Si el cumple es infantil, debe prestar atención a los niños,
sí,
porque está lleno de niños los cumpleaños infantiles.
Sí, por supuesto.
¿A quién vas a llamar? ¿A tus amigos de la enramada?
No, señor, por supuesto, son los niños de los compañeros.
Están expuestos los invitaditos, dice aquí.
Sí.
Están expuestos a golpes, facturas.
Fracturas.
Cortes, quemaduras, sí, etcétera. Lo ideal es que cuentes con un piso antideslizante.
Sí.
Podrás cambiar algunos días antes de
ese año.
Puedes colocar también placas de goma y colchonetas.
Claro, pone todo colchonetas en el piso y listo.
Puede contratar, usted va ahí a Todo Goma.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
¿Esto es Todo Goma?
Efectivamente, sí. Ya lo ves.
Sí. Ya lo veía desde el colectivo.
Sí.
Escúcheme, yo preciso para cubrir más o menos 80 metros cuadrados.
Ah, sí. Bueno, son 80 metros cuadrados.
Sí. Sí, pero eso es también para las columnas, porque ustedes ponen goma a las columnas.
Se pueden poner colchonetas.
Nosotros la goma la ponemos donde ustedes me la pidan.
Ah, bien.
Si la columna empieza y termina...
Perdón, ¿usted quién es?
Acá estoy atendiendo el mostrador con el señor.
Ah, usted es de verdad.
Sí.
No, es un muñeco, nada.
No. Lo que pasa es que estaba muy quieto porque estaba mirando el celular.
No crea que todas las personas quietas son muy
No, no, está bien.
No, si la columna empieza y termina, le puedo poner una colchoneta alrededor.
No, a mí me dijeron, me los recomendaron así, de boca en boca, como se recomienda.
Sí, claro. Y con esto de la goma es así.
Sí, me dijeron, anda Todo Goma que ellos te lo hacen.
Sí.
Y la verdad veo que ustedes trabajan el material muy bien, ¿no?
Sí, que trabaje la goma
como
nosotros.
¿Ustedes la trabajan a mano la goma o la...?
La trabajamos a mano y lo que sobra...
¡Qué bueno! Sí.
Lo descartamos.
Claro. Pero, porque yo estaría interesado... en hacer también ornamentación de goma.
Podemos hacerle flores de goma.
¿Hace
flores de goma? Sí.
Sí. Y...
Ahora...
Acá tiene que hablar con mi secretaria.
Sí.
Que lo va a atender.
Bueno. Pero mire, porque esto es un cumpleaños infantil lo que yo estoy haciendo.
Ah, bueno, en ese caso...
Pero vio que...
Claro.
Yo he visto, vio que hay goma con olor,
sí.
No, pero
con olor a goma,
con olor a otra cosa, que usted...
Ah, puede ser, depende de donde la haya estado poniendo.
Sí. Ah, usted, porque... las gomas, por ejemplo, de borrar,
la goma de borrar,
puede tener olor a frutilla.
Sí, a frutilla, goma de banana, goma de lo que sea, sí. Y los niños, para dar como souvenirs en el cumpleaños... Mm.
Los niños primero la huelen.
No, y después se la comen.
No.
Sí, sí. Eso es peligroso, porque sí, el niño claro. cree que es de banana, de frutilla, y se la ingiere.
Y bueno.
Se la mastica.
Pero ya más o menos saben que es para borrar las cosas, los errores.
No. No saben, no.
Bueno, pero entonces, ¿qué más recomienda?
Si no, borrarían con los zapatos, con la suela de los zapatos.
Bueno, pero no sé si tanto.
¿Qué es lo que va a llevar?
Ya le dije, necesito...
Estamos por cerrar ya.
80 pero... metros cuadrados de goma.
Sí. 80 metros cuadrados de goma. Qué mal educado es su compañero, porque... ¿Está ansioso por irse?
No, estaba
tranquilo. ¿Por qué no se fuma una de esas 10 cajetillas que tiene ahí guardado?
Ahora que vi la hora, estamos por cerrar. ¿Qué es lo que quiere?
Ya le expliqué desde el momento que llegué. Ahora no quiero nada.
Bueno... Usted borra con el codo lo que escribió con la goma.
No, la verdad es que todos me dijeron, anda todo goma, que yo te lo soluciono, todo goma de aquí, todo goma de allá. Buah. Y llego acá y resulta que me encuentro con este señor, que es un desagradable absoluto.
Disculpe, estoy haciendo una goma
de... Pero ese carácter va a ser una fiesta de cumpleaños.
Pero yo tengo mal carácter y su socio, su empleado, no sé
los
qué.
Los 80 metros...
Pero mi empleado no está invitado a ningún cumpleaños.
Claro, yo estoy acá. Desde las 8 de la mañana estoy. Vino usted a las 7 menos cuarto.
Claro. Estamos con la goma desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
¿Qué quiere? ¿Que me levante para la goma? ¿Tengo que venir que todos a la mañana tenemos que venir?
Bueno, como sea. Y hay un montón de otras medidas, pero lo más importante es la goma.
Sí.
Cuidado con el gas.
Sí, claro.
Chequea con un profesional el buen funcionamiento, puede ser un abogado.
No, profesional es un gasista matriculado.
¿Un qué?
Un gasista matriculado.
Ajá. Bueno, sí, gasista matriculado.
Sí, no. Antiguamente había gasistas que aprendían el oficio, pero no habían estudiado. Claro. Hoy por hoy están matriculados.
Sí, acá señor. Dice, chequea el mobiliario, eso después que se van.
No.
A ver si no te afanaron la mesita ratona o algo.
No, cuidado porque hay gente que insiste con tener muebles de vidrio.
El mueble de vidrio
es peligrosísimo. Debe ser prohibido. Es peligrosísimo. Porque ahí va, se le cae...
Primero, no se puede jugar chinchón. Arriba del mueble de vidrio. Que terminas toda la baraja con el reflejo.
Bueno, ya si su fiesta hay chinchón, es peor que el mueble de vidrio. Si están jugando el chinchón en su fiesta, la verdad que...
Cualquier fiesta donde se juega la baraja, fracasó.
Sí.
Si es una fiesta de casamiento, imagínense.
No, bueno.
El mozo jugando al... el novio jugando al codillo ahí en la cocina con el padrino.
¿Qué es el codillo? Nunca jugué al codillo.
Un juego. Parecido a la brisca, al mus, a esos juegos. Así. Vamos a hacer una pausa.
No llore, por favor.
Me trae tantos recuerdos.
Pausa.
Tantos años de aburrimiento.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo pedir un autógrafo a un famoso?
Qué vergüenza
nos
me da.
Nos escriben muchas personas y nos dicen, ¡ay!
Sí.
Y cortan.
Antes había cazadores de autógrafos,
claro,
¿verdad?
Había un club.
Sí, iban a las
club puertas. De cazadoras de autógrafos, cazadores de autógrafos, o cazadores de estrellas, no me acuerdo.
Sí.
Entonces se juntaban, se mostraban sus cosas, mirá.
Acá me firmó
Poblete,
sí.
el 5 Independiente.
Ah.
Digo, ¿qué es eso?
Sí, sí, lo que fuera. A veces trabajaba más con rubros de
autógrafos mucho peores, mucho más.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría tener un autógrafo de Poblete y no de otros.
Sí.
Bien. Acercarte a una celebridad puede ser un poco intimidante, sí.
Sí. Sobre todo, ¿qué es lo que está haciendo la, la celebridad?
Eso es lo principal del informe. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Robert De Niro cuando usted se le acerca para pedirle una cosa? Está ponele en el baño. Discúlpeme. Sí. En el baño, y bueno, ahí, en el baño del cine. Fue a ver una película con él.
Pero justo, pero, ¿por qué no va a ver otra cosa?
Porque le gustan las películas de él.
Pero qué feo.
Nada más, es un poco así, De Niro. Bueno, estaba ahí en el baño y se le acercó un tipo y dice, por favor, Monsieur De Niro.
No, ¿por qué Monsieur le dice?
Por ahí era francés el tipo.
No, bueno, pero es raro que le diga Monsieur.
¿No me hace un garabato aquí?
No, ¿cómo? Señor, está en el baño, no es un momento. Está,
¿cómo? Bueno, no es el momento.
Está ocupado.
No es el momento. Ahora, ¿en qué momento lo puedo molestar?
No, nunca. Si usted hace esa pregunta...
El momento es nunca.
No, nunca.
Nunca.
¿No vio que estuvo Robert De Niro, que estuvo hace poco acá en Buenos Aires?
Claro, no, y estaba en un restaurante, no en el baño, ¿eh?
No.
En un restaurante, no en el baño como dicen algunos, no.
No sé quién dijo que estaba en el baño, nadie.
Bueno, yo.
Ah.
Y vino un tipo a pedir un autógrafo, De Niro le dijo no.
Sí, una tipa fue.
Una tipa, digo, lamentablemente le dijo De Niro, tómesela.
No, bueno, no sé si se lo dijo así.
Se lo dijo peor, seguramente.
Sí. Pero ella fue peor todavía, porque ella le dijo, ay, ¿de qué te la das? ¿Qué
sé yo? ¿Qué te crees que sos, Robert De Niro?
Claro, empezaba a decir, ahora vas a ver.
Bueno, primero, comprende que las celebridades están acostumbradas a que las personas les piden autógrafos.
Sí, todo el tiempo, algunos
incluso,
todo el tiempo.
Cuidado que hay gente que firma autógrafos sin que se los pidan, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y a mí una vez me abordó por la calle una celebridad que no voy a nombrar.
Sí, muy famosa.
Muy famosa, no, más o menos.
Ah.
Y Sirvacé dice, no, me dijo, ¿me permite que le firme un autógrafo?
¿Pero por qué?
Porque le gustaba ser celebridad, entonces.
Bueno.
Dice, ¿cómo es su nombre? Le dije, Robert De Niro, le dije.
Claro, sí.
Y el tipo dice, para Robert, con cariño. Lo firmó y se fue.
Con lo cual descartamos que no era Robert De Niro.
Y entonces yo le dije, me encanta su programa, le digo.
¿Usted escuchaba el programa o lo veía?
No, pero ya que me había firmado un autógrafo.
Ah, bueno.
Las celebridades toman todo esto con mucha calma, así que no te pongas nervioso. Te pongas nervioso. Yo, sin embargo, veo una celebridad y siento...
Claro, se le sonroja el estómago.
Sí, exactamente. Como cuando me enamoro.
Sí.
Pero peor.
Y bueno, porque a veces uno está enamorado platónicamente de una celebridad.
De Robert De Niro.
Bueno, de Robert De Niro puede ser.
Joder, sí. De Barbara Stanwyck.
Claro.
Bien, recuerda que las celebridades son como cualquier persona. No me diga.
Sí.
Yo no he visto eso.
Casi.
No he visto eso.
Depende de qué celebridad. Lo que pasa es que usted le proyecta a la celebridad cosas que no son de esa persona. Eso,
no
cosas suyas.
Qué quiso decir.
Sus ilusiones.
Eso son cosas de psicólogo.
No, y bueno, y sí, pero son reales. Le proyecto
yo no,
todo.
No le proyecto nada.
Yo una vez la vi a... cuando era chico. La vi a Rafaela Carrà.
No me digas.
¿Se acuerda de Rafaela Carrà? La cantante, la italiana.
¿Y le pidió un autógrafo?
No, pero me agarró todo eso que usted dice.
Claro. ¿Y no le dijo algo?
No le dije...
Me encantan tus canciones, Rafaela.
No le di nada.
Hizo bien. Bien, asegúrate de que tu elección del momento oportuno sea adecuada. Eso ya lo hemos dicho. No es nunca adecuada.
Bueno, no. En general no. Porque la celebridad difícilmente esté sola. Vio que siempre hay otro que lo acompaña.
Sí. Que es el malo.
Claro, que le dice
no.
Que
revólver.
Bueno.
Lo empuja.
En algunos casos sí. Pero dice no, ahora no, por favor.
Sí, por favor, que el señor De Niro está haciendo la digestión.
Bueno, por eso le dice ahora no.
Sin embargo, acá dice que uno siempre aprecia tener fanáticos.
O sea, ¿quién?
Que a las celebridades les gusta. Pero claro, nadie quiere que lo embosquen a la salida del baño, como el caso de De Niro,
sí,
o mientras cena en una reunión de negocios. acércate a la celebridad, pero no tanto como para que lo molestes. Simplemente salúdalo, dile tu nombre y hazle un cumplido ligero.
¿Cumplido ligero?
Felicitaciones.
¿Qué?
Felicitaciones. Dile tu nombre. Señor De Niro, soy Patricio Barton.
¿Y qué me importa a mí?
¿Usted quién es, De Niro?
Yo soy Robert De Niro, claro.
Bueno. Dice, no hables efusivamente, ya que el tipo no lo va a disfrutar.
No, no.
Diga, mire, usted no sabe.
No, ¿sí? No.
Yo a toda hora estoy pensando en usted, viendo sus películas.
No, bueno, bueno.
En las películas últimas de usted, me las vi de adelante para atrás y de atrás para adelante.
Bueno, bueno, está bien.
De Niro.
Bueno.
A mí, la parte esa, en donde usted es viejo.
¿Viejo yo? ¿En cuál?
Hace el papel de viejo, la última película.
No, no hago papel de viejo. Estoy como estoy ahora.
Bueno, comenta su última película, bueno, que acabo de hacer. Video, libro, o lo que sea.
Sí.
Ya. No. De Niro, leí su último libro.
No hice ningún libro.
Bueno. Pídale un autógrafo con oraciones, como... Padre nuestro que estás en el cielo. No. Como me encantaría tener tu autógrafo. O, ¿puedo tomarme una foto contigo? No, Manuela, que quería un autógrafo.
Claro, ¿qué quedamos?
La foto ha venido a reemplazar al autógrafo.
Sí, sí, mucho.
Yo creo que con ventaja, porque es más rápida. Y finalmente, más creíble.
Sí.
Si usted aparece ahí del Oracete con De Niro... Evidentemente es De Niro. Ahora, si usted me muestra un papel donde dice, para Patricio con cariño, Robert.
Sí.
Y yo digo, ¿quién se lo firmó?
Bueno. Pero hay algo en el trazo del autógrafo, hay algo más...
Más personal.
Sí, más personal y, bueno, y de presencia más.
Sí. ¿Usted más tiene autógrafos de alguna celebridad?
No, 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 los perdí, pero de chico...
¿Cómo los perdí?
¿Sabe qué autógrafo tuve yo? De Roberto Mousso.
¿De quién?
De Mousso.
Ah, Robert.
Sí. Y de Ever Mastrangelo.
Ah, sí.
Jugadores de Boca de los 70.
Jugadores de Boca, sí, sí.
Porque nadie me mira como diciendo de quiénes son. Que tenía, Mastrangelo tenía un vivero cerca de mi casa. Entonces yo pasaba y lo...
Y le decía...
Y lo miraba.
Decía, me encantaría tener tu autógrafo.
Sí.
Leí tu último libro.
Uy, ahí está Mastrangelo. Y tuve de Caradagian también un autógrafo.
Oh, qué bueno.
Sí. Pero, y creo que de algunos otros de Titanes también. Pero no tengo nada de eso ahora.
Porque para tirarlo me lo pediste.
No, es que bueno, no. No sé, se perdió la vida.
Porque De Niro sabe que los pierden.
No, bueno, no. Bueno.
Por eso no le quiere firmar autógrafo. ¿Para qué te voy a firmar si después lo vas a perder?
Bueno, pero ¿qué le cuesta? Si dice, para usted es un garabato y para mí me cambia el día, me alegra el día. Yo después voy y le digo a mis amigos, mirá, esta es la firma de Al Pacino.
Uh-huh.
Que se parece a Robert De Niro.
Sí, sí. Bueno, saca un lapicero y papel, pero no los coloques así forzadamente, claro, en sus manos. ¿Y qué hago? ¿Lo escribo yo?
No, 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 se lo da... Vio que a veces la celebridad, sí, atención con esto, porque cuando no hay dónde apoyar para firmar, lo hace dar vuelta a usted.
Sí, sí.
¿Y le apoya?
Sí, sí. Por eso no le pide un autógrafo, bueno, a nadie.
Y Robert De Niro le habla a su espalda.
Claro.
Le dice, ¿cómo me dijiste que te llamás? Sí. Y le respira vaporosamente en la nuca.
Y va diciendo su nombre. Patricio.
No, bueno, no.
Borto.
No, bueno, bueno.
Dice, si tiene menos de 12 años...
Sí.
Señor, si usted tiene menos de 12 años, o tiene un aspecto juvenil y actúa de forma tímida y avergonzada, el autógrafo caerá de inmediato en sus manos.
Sí.
La celebridad se conmueve,
claro,
cuando usted es un niño... O un imbécil.
Sí.
Actúe en forma adorable, digamos.
Claro. Que le dé un poco de vergüenza. Pero a veces sí, no lo ven a los chicos.
Claro. La forma de vestir también es importante a la hora de jetear un autógrafo. ¿Viste algo que la celebridad pueda recordar? De modo que si se encuentran otra vez, es posible que la celebridad diga, hola, te recuerdo de tal lado. Pues usted va siempre con el mismo buzo.
Pero tiene que tener siempre el mismo buzo.
Sí, claro. Y me pongo esto, no es muy adecuado, pero por ahí, mirá si nos encontramos con De Niro.
Pero discúlpeme, la probabilidad de encontrarse con De Niro ya es remota. Y con el mismo buzo es mucho más difícil.
Bueno, igual es, en realidad.
Sí, bueno, sí, pero...
La probabilidad de encontrarme con De Niro, con el buzo, y sin el buzo es la misma.
Pues sí, pero ¿sabe lo que pasa? No, porque usted tiene también la probabilidad, menos remota, de encontrarse con De Niro y no tener ese buzo. Está vestido de...
Bueno, pero así De Niro no lo va a reconocer. Y bueno, claro. Como a la persona que lo importunó en el baño.
Pero no lo reconoce De Niro igual.
Bueno, no es recomendable que te autografíen la ropa.
Ah, sí. Sí, bueno, ¿por qué?
No sé, porque las camisetas de fútbol.
Claro, pero después no la puede usar más. Digo que lo que...
Sí. Yo tengo una camiseta firmada por Riquelme.
Yo de por Maradona, usted también debe tener.
No.
¿No?
No.
De aquella vez, aquella
no tengo vez. Ninguna cosa firmada por Maradona.
Oh, mire usted.
Sí. Sí, sí. No. Bueno, sí, fotos, tengo muchas fotos.
Sí, sí, fotos.
No,
sí.
Pero no, nunca le pedí un autógrafo. ¿Qué es eso? Bueno. El marcador y el lapicero, por lo general. Sí, después de varias lavadas, bueno, pero no la va a lavar.
No, no la tiene que lavar. No, por eso, la tiene que guardar.
Cuando los niños eran muy niños, estos niños que usted conoce, estos tipos.
Sí, ya tan grandecitos.
No, hombre, qué sé yo. Yo les traje una pelota, firmada por todos los jugadores de Boca. Y los tipos estaban encantados con la pelota, que tenía los colores de Boca, por otra parte. Pero jugaban.
Claro, se borró todo.
Jugaban con la pelota y se borraron.
Oh, sí.
O sea, no pusieron en un... ahí, en un marco.
Claro.
No.
Bueno, hay que ver qué jugadores...
Llegaron a jugar con la pelota y la pelota, llegado el caso, se pinchó. Chao.
Chao, olvídese.
Bueno, y asimismo, puedes pedir un autógrafo para tu hermano, hermana, novia o hijo... Sí, y en realidad darle tu nombre. Puedes engañarlo a Robert De Niro.
¿Y por qué le dice eso?
Y porque a lo mejor él se conmueve sabiendo que tu hijo tiene 4 años, ponele.
Claro.
Ay, De Niro, dice, mi hijo que tiene 4 años va a ver todas sus películas.
Bueno, qué extraño. Igual yo no firmo autógrafos.
Se llama Patricio. Se llama Patricio Barton. Y él se lo firma... Patricio Barton, gracias por ver mis películas.
Nico. Pero siempre le firma a Patricio Barton, Robert De Niro, no nadie más le pide.
No.
Recién le firmó la espalda a otro. Es raro, siempre me piden el mismo autógrafo.
Sí, es el que sabe escribir ese nombre, ah. Nada más. Y bueno, pero está bueno pedirle para mi hermana, le dice.
Claro.
O para su hermana.
Sí, pero si es para su hermana,
claro,
es para usted.
De Niro le pregunta... ¿Para su hermana?
Sí, sí.
Y usted le dice, sí, para mi hermana. Muy bien, dese vuelta.
Sí. Para su hermana.
Para su hermana.
Claro, porque no sabe, él es por fonética la saca.
Es por fonética.
No sabe.
Pero la misma fonética del inciso para su hermana le hace sospechar que ahí hay algo turbio.
Sí.
Bien.
El para su hermana no puede tener otro sonido más que
ese. Bueno. Sea por la razón que fuere, es posible que te sientas más cómodo si le pides a la celebridad que te dé su autógrafo de modo que se lo puedas dar a tu amigo o a un niño.
Mm.
Bueno, otra vez estoy diciendo lo mismo. Estoy explicando por qué usted puede pedir para otro y es para usted realmente.
Sí.
Bueno, no corras. No.
No
corras inmediatamente hacia la celebridad. Espera unos cuantos minutos y observa si está solo.
Nunca está solo
nunca
la
está
celebridad.
Solo. Por eso es una celebridad.
Sí, nunca.
Está solo es usted.
Sí.
Bueno, si no puedes reunir el valor suficiente puedes intentar comprar un autógrafo a través de una subasta en línea, online.
Sí.
O en una convención de recuerdos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta es la convención de recuerdos?
No me acuerdo.
Sí. ¿Qué autógrafos tiene para venderme?
Bueno, ahora, mira, justo...
me entró...
Sí, pero en el fin de semana se fue todo, se fue casi todo.
¿Y ese que está ahí, para su hermana?
Este... No, este es para mi hermana. Tengo de Gabriel Rolón, me quedo.
Oh. ¿Cuánto está costando el de Gabriel Rolón?
Esa voluntad.
Bueno, deme 20 pesos y me lo llevo.
No es así. Al revés. Es al revés, usted lo tiene que pagar. Ah. Ahora, ¿quién compra autógrafos? Es raro.
Eso es raro y antiguo.
Sí.
Ya no hay esa.
No.
Esa cosa, la gente no es tan inocente. Pero sí, hay la foto sí.
Sí.
La foto sí, ¿no? Y el autógrafo también. Pero la gente prefiere hacerse firmar cosas, no un pedazo de papel.
Claro.
Objetos. Es un poco ofensivo, ¿no? Que usted por ahí agarra un pedazo de papel...
muy degradado.
Indigno, podríamos sí. decir. Y se lo presenta a Gary Cooper.
Claro.
Que todo arrugado el papel. Gary.
¿Qué?
Un autógrafo, no.
Pero acá, esto que está un poco...
Sí, es el papel del Madonna.
Bueno.
Bueno, dice, nunca le grites.
No.
A mí no me grites.
No, a veces le chistan.
Frase célebre de Robert De Niro.
Bueno. A veces le chistan a los famosos, dice, ¡Ew!
¡Aquí!
Sí.
¡Robert! ¡Bárbara! Sí. Bueno, solo lo asustará, sí, porque son asustadizos.
Sí.
Los actores son muy asustadizos, saltan su sombra.
Bueno, no sé si son tan asustadizos, pero
bueno,
puede ser.
Y es probable que no te firme nada. Solo dale un abrazo ligero y rápido. ¿Cómo voy a abrazar?
Abrazarlo no, claro, en tal caso le da la mano.
Claro, qué sé yo, viene, ponele, qué sé yo, una actriz
sí.
hermosa, como, ¿cómo se llama la rubia linda?
Y hay muchas rubias lindas.
No, la que a usted se le ocurre primero.
¿No sé a qué rubia se refiere? ¿Del cine, dice usted, extranjero?
Sí.
¿Internacional?
Sí.
Ya sé a quién se refiere ahora y no me sale el nombre.
Sí, a mí tampoco. Parece mentira, si ahora viniera...
¿Ahora viene? ¿Quién?
Sí.
Johansson.
Carly Johansson.
Sí.
Que me dice Kevin Johansson.
Kevin Johansson, con peluca rubia.
Es el hermano.
Con peluca rubia.
Es el hermano. Yo le di un papelito que decía para su hermano.
Claro.
Y uno por falta de papelito no le puede pedir un autógrafo. Si no puedes reunir el valor suficiente para pedir un autógrafo, intenta comprar uno, ya lo hemos dicho.
Sí. Recién,
¿no? Nunca le pidas cuando la celebridad cene.
Y no
almuerce sí, pero cuando cene no. O cuando está pasando tiempo de calidad con su familia. ¿Qué es tiempo de calidad con su familia?
Sí, está disfrutando.
Disculpenme, estoy pasando tiempo de calidad con mi familia.
Está, por ejemplo, está amacando a su hijo
sí.
o hija en la plaza.
Claro.
Y usted se acerca y en ese momento, ¿no?
O practicando tiro con botellas en la misma plaza.
Bueno, sí.
Discúlpeme, pero estoy pasando tiempo de calidad con mi familia.
Sí.
Entonces dice, solo dale un abrazo ligero, nada más.
Todo ligero.
A Scarlett Johansson.
Sí.
Cuando le pidas el autógrafo, no hables sin parar. Pídele el autógrafo, dale tu nombre. Hazle uno o dos cumplidos, dale las gracias y retírate. Es mucho todo esto.
Ya pasó media hora.
Sí. No te molestes si la celebridad te dice que no. ¿Cómo no me voy a molestar?
Y bueno, no, porque le puede decir, no, ahora no. Y usted es la única vez que lo va a ver en la vida.
Claro. ¿Usted no pensó, señor De Niro, que esta es la única vez en la vida que lo voy a ver?
¡Qué suerte!
A usted no le importa, pero a mí sí, ¿me entiendes?
Bueno. Dale, pibe, circula.
Si usted me pidiera un autógrafo, yo se lo daría.
Bueno, sí, pero no quiero, no me interesa de todo. No, sé
no forma eso. Parte de sus intereses.
No forma parte de mis
intereses. Bueno, muy bien. Es muy irritante ver a un fanático reaccionar exageradamente y es posible que te escolten fuera del área a patada.
Claro, salen los
te
guardias.
Te escoltan a patada.
Porque esas celebridades tienen guardias que usted no los distingue hasta que son necesarios.
Sí, aparecen unos tipos. Los famosos patos bicas.
Claro. Y había, por ejemplo, un inocente vendedor de garrapiñada a unos metros.
Sí.
Y se revela como el guardaespaldas.
Como el pato bica sí. De Niro.
De Niro.
O de Johansson.
Y en pocos segundos lo reduce a usted.
Sí, lo reduce. A la mitad.
No es que le... No es que lo hace chiquito, lo deja lo deja inhabilitado para
sí,
la acción.
Sí. Una cosa más.
Sí.
Las celebridades pensarán que venderás cosas en eBay. ¿Qué es eso?
Sí. Para pagar es un sistema digital para comprar y vender.
¿Y por qué piensan eso?
Y no sé, porque son mal pensadas. Porque...
La celebridad es mal pensada. Si no, no llegás.
No es así.
En Hollywood, si no sos mal pensado, no llegás.
No sé, pero...
Me lo dijo Kirk Douglas.
Pero... ¿Y dónde lo conoció a Kirk Douglas?
En el baño.
Ah.
Estaba al lado de De Niro. Y me dice, vení que te lo firmo yo, pibe.
Pero... Bueno, finalmente entonces se ligó un autógrafo que bien puede vender en eBay. Lo felicito.
No le hable, última, esto se lo doy yo.
Sí.
No le hable de su vida privada a las celebridades. Porque uno, a lo mejor se entera por las revistas del corazón, de la vida privada de las celebridades.
Claro.
Y usted le dice, ¿qué tal, cómo anda su esposa?
Claro, dice, ¿qué esposa? Si ya...
Sí, qué sé yo, fulana de tal.
O sea. No, nos separamos ya.
Bueno, saludos, muchos saludos.
No, pero ¿qué saludos si no la veo? Estoy
así, así le dijo un tipo a Harry James, que era un trompetista, que estaba famosamente casado con Betty Grable, una actriz muy hermosa de aquel tiempo. Y después vino acá a la Argentina, bastantes años después, a dirigir la orquesta, y uno le dijo, saludos a Betty Grable. Y él se dio vuelta y dijo, ella está muerta.
Qué horrible.
Sí, sí. O sea, ser una celebridad... es horrible en ese caso, en ese único caso.
Sí, bueno.
En todos los demás casos, no.
Igual
por ejemplo,
se podría...
si uno está casado.
Bueno, por supuesto.
La mujer de Brad Pitt.
Sí.
¿Cómo se llama la otra que también?
Sí, hoy no nos va a salir ningún nombre.
No nos va a salir nada.
Porque cuando es convocado así, Angelina Jolie.
Angelina Jolie.
La nombramos 200 veces en el programa.
Claro, bueno. Y le dice...
No firman autógrafos esos tíos. ¿Sabe qué? Tienen un sello con la firma y a lo sumo le sellan.
Claro. Fírmeme otro. Ay, gracias.
Tres. Otro más.
Ay, fantástico. Bueno.
Creo que...
El informe.
Sí, y tenemos que hacer una pausa.
Sí. Permiso.
Radio 750. Este martes, fútbol en Radio 750. Desde las 20. Boca, Barcelona. Relatos, Eduardo Caimi. Relatores en Radio 750. Radio 750. Kempes. Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Señoras, señores,
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Que tu boda sea original.
Bueno, está muy bien.
No importa con quién te cases.
Claro.
El asunto es la boda.
Sí.
Aquí tenemos una lista de bodas.
Sí.
Personalizada.
Claro. No,
¿qué quiere decir personalizado?
A su gusto. No la boda tradicional, la que hace todo el mundo, que es toda igual.
Claro.
Usted hace una nueva.
No, pero en general, la palabra personalizado, que la escucho por todos lados. Bueno, por ejemplo,
tengo, a su gusto.
Tengo una moto claro. personalizada.
Claro, tuneada la tiene.
Que sepan que es tuyo.
Sí.
Sí.
Por ejemplo, podés personalizar un tango.
A ver.
No sé cómo puede ser, pero ponele que... No. Vio que está el tango Grisel, ¿no?
Grisel, me encanta.
Y entonces, bueno... No te olvides de mí, de tu Grisel. Y usted lo quiere personalizar.
Sí,
sí.
No te olvides de mí, de Patricio Barto.
Sí, bueno, sí, bueno.
Eso es personalizado.
Claro, pero eso demasiado. Eso es demasiado.
No es eso.
No es exactamente eso, pero se acerca.
Bueno, tenemos acá varias bodas. A primera, llegar a la ceremonia montados. ¡Eh! Sí, no, en moto.
Ah.
O a caballo.
Esto es genial. A mí me...
con la China en ancas, claro.
Sí, me gusta muchísimo. A mí me gustan las películas de cowboy. Siempre pensé llegar al casamiento con mi novia atrás en un caballo, en un corcel, si sí. es posible. Dentro sí. de todas las variedades de caballos, me gustaría un corcel.
Sí, bueno.
Pero no
sí.
todos los caballos no son corceles.
Bueno,
claro.
Un corcel.
A mí, sí, los caballos me gusta el equino.
Claro, el equino, sí.
Bueno. Aunque la novia dice deberá tener cuidado con su peinado y el vestido.
Sí, todo.
Abriendo las piernas,
sí.
tiene que montar a la mujerenga.
¿Cómo es la mujerenga?
Con las piernas para el costado.
Ah. El costado.
Igual es un poco engorroso. Por ahí le conviene
un
sulky, algún tipo de
no, carruaje. Pero no, en la ciudad.
Sí, en la ciudad, mientras más exótico sea, mejor.
Claro, tiene razón.
El campo no.
También puedes personalizar vuestros votos.
Sí.
O sea, hay elecciones, ponele.
No, sí. señor, no, no elecciones.
Si vos en la lista sí, ponés,
sí. Sí.
Por lo menos, yo pienso que esta es la mejor lista, por eso lo estoy votando.
No, no pone nada, señor.
Patricio Barto.
No,
o sea,
pone.
El del tango Grisel.
No.
Los no. votos de amor, los votos de fidelidad.
Ah, esas cosas que... Explícame cómo son.
Bueno, ahora se hace mucha la declaración, sobre claro. todo el pedido de mano.
Usted...
No, ¿qué pedido de mano? Es la iglesia, o sea.
Claro.
Ah, también, bueno, sí.
Los tipos se acercan al mostrador, ¿no es cierto?
No, el altar. No,
al altar.
¿Y qué son ellos o amigos que van?
El mismo, a veces, sacerdote le dice... ¿Alguien quiere decir unas palabras?
Bueno, sí. sí.
Bueno.
Yo soy el antiguo novio.
No. Mire.
A los novios.
¿Vos comiste un pancho? Ahora lo que tiene que hacer es... Que se usa mucho, porque también el cura incorpora esta modalidad.
Sí, claro, el cura no es inocente.
Claro. Entonces, ya el cura le dice... bueno, bienvenido a la parejita...
Ya arrancó mal, me
son,
parece.
Son una hermosa parejita.
Sí.
¿Pero qué sos, cura o vendedor?
Claro.
De Sandra y Ariel, que hoy se van a unir en matrimonio.
Sí.
¿Cuál es Sandra de los dos?
Yo soy Sandra.
Ah,
señor.
Vos sos Sandra, bueno.
Por ahí no me vio porque está oscura la iglesia.
Sí.
Puede llamarla tu cita también.
Bueno. Sandra y Ariel...
Hace 14 años que estamos de novio.
Sí.
¿14 años?
Sí.
¿Mira usted?
Desde prácticamente la escuela secundaria.
Sí.
¿Y todavía no votaron?
No.
Bueno, lo que yo le digo es, ustedes pueden...
No me gusta este cura.
Pero esperá, Sandra.
No me gusta este cura, Ariel.
¿Qué cosa?
Es muy confianzoso.
Apúrese, padre, porque... Hay varios matrimonios.
Sí,
pero todos...
Hasta la esquina llega la cola.
Sí.
¿Están todos los caballos?
Sí, el malenque.
Parece los granaderos de que viene, no. No, nosotros se usa en esta iglesia que el cura después va a la fiesta también.
No, señor.
No, para mí sería verdad.
Si usted un sábado tiene cinco casorios, seis casorios que van a las seis fiestas, brinda.
Sí,
lo tiene que traer entre cuatro.
Vamos.
Por ahí sería bien porque bendice la fiesta para que sea un éxito. Está muy bien.
Claro.
Bueno, a la salida de la ceremonia, para ser originales, podemos cambiar el arroz.
Sí.
Que lo están prohibiendo en muchos lugares.
¿Por qué?
No sé por qué.
¿Qué tiene? No sé, por derroche.
Yo creí que usted iba a saber.
No sabía que lo prohibían.
No, yo tampoco. Pero por pompas de jabón.
Sí. En vez de la gente tirar arroz, tira pompas de jabón.
Sí.
No jabón en polvo, ¿eh? No, se
jabón. La jabón look le tira.
Claro, le tiran así, como piedrazo.
No, las pompas son las burbujas. Con distintos
claro, elementos. Claro, con la bombilla claro, se puede hacer. Soplando.
Pero no es mejor arrojar pétalos de rosas, por ejemplo.
¿Rosas?
Sí.
No hable de rosas aquí. Sí.
¿Ya prescribió o no?
Discúlpeme, usted bien sabe de qué lado me acuerdo.
Sí.
Bien.
No, pero le digo, pétalos de flores.
Sí, bueno.
Puede arrojar, que tienen, todo un simbolismo.
Queda fantástico.
Aromático.
Incluso hojas, las pétalos de flores.
Y lo de berro, el berro que le sobra a usted.
Claro. O níspero.
Sí, los nísperos. Sí, qué lindo.
Claro. Incluso se puede alquilar una máquina.
Sí.
Ah, sí. Que las haga repartir, tirar con una máquina de tirar cosas.
Sí, no, está la burbujera.
La burbujera. Burbujera.
Ah, está, claro.
Se usan las discotecas. Incluso hay una.
¿Dónde va usted?
¿A qué discoteca va usted?
Usted va, sí. A pompas va.
Sí. A la enramada, pompas.
Escúcheme. Incluso hay una máquina que puede tirar espuma hasta un metro de altura.
Sí. Traga monedas.
Sí. Toda espuma. Hasta un
¿Pero
metro
que
de
la
altura.
Gente queda sepultada en espuma?
Sí, un metro de altura.
Pero iban a casarse ahí la gente.
Claro, cuidado porque eso ya cualquier. Los caballos se resbalan, imagínate. Claro.
Están los caballos con la espuma. Y no lo encontrás porque quedan abajo de la línea de la espuma.
Yo vine con un pony. Lo perdí en la puerta.
Algunas ideas originales para el banquete.
Bueno.
Las sorpresas para los novios son también personalizadas. Nombres para las mesas. Que cada mesa tenga un nombre. Nombre de ciudad, de películas.
Está bien eso, ¿eh?
Sí.
¿Qué le gusta? ¿De películas o ciudad?
De películas. Una mesa se llama Titanic. Por ahí están los suegros.
Sí. Ah, no, sí.
La otra se llama Gorilas en la niebla. Bueno, y así
todo.
Sí.
No hay ninguna.
No. Puedes poner una canasta.
Sí.
Una canasta para que los invitados jueguen con los accesorios que hay en la canasta.
Claro.
¿Y qué accesorios hay?
Buenas sí, tardes. La verdad que sí. Objetos random. Así, aleatorios.
Sí, muchas veces se usan.
Por ejemplo, un silbato.
Juguetitos de cotillón. Juguetes de.
Sí.
El silbato, el otro del afilador. La siringa.
La siringa. Está el choclo maraca.
Ah, el choclo maraca.
Sí, el choclo maraca está en todos los casales.
Está, mire.
Sí.
Centros de mesa comestibles.
Sí, se come todo acá.
De caramelo, de fruta.
No, lo deben hacer de pan, tostada.
Lo que sea, un centro de mesa, en vez de estar de adorno, ves el centro de mesa, necesito flores, claveles, que se los come.
La gente está pastando.
La gente, como no sirven casi nada.
Claro, la comida la dejan.
Viene bastante casani este casorio. Yo ya me van cinco jazmines que me muero.
Yo empecé a morder la silla, mirá.
Bueno, cada mesa decorada de una forma o color diferente.
Sí, bueno, eso queda muy bien.
Algo que descoloque totalmente a los invitados.
Sí.
Que los descoloque, es decir, la silla mirando para un lado y la mesa para el otro. La idea es salirse de lo común.
Sí, salir de algo nuevo, original.
Bien. Pergaminos también.
Sí, está muy bien.
Comestibles. Con notas de agradecimiento en cada plato.
Claro, y a quien toca le toca.
Por la presente, agradezco muchísimo el plato de sopa que me acaban de servir.
Ustedes, cada comensal le deja los mejores deseos y comentarios en los pergaminos, y después los novios juntan los pergaminos y se los llevan.
¿Y qué?
Iba a decir algo terrible.
No, se los llevan a la...
¿Qué hago con estos pergaminos?
Claro. Menos mal que son pergaminos.
Sí. Se los lleva a la
luna.
Claro.
A la luna de miel.
Y claro. Sí, todo claro. Lo... Después la toda la noche leyendo pergamino.
Sí.
También dice, en cada plato, una bengala. ¿Cómo me prende una bengala en la milanesa?
Estamos al borde. Ya me empezó a divertir la fiesta.
Sí.
¿Al principio?
Sí, lo que pasa es que, a ver, esto debe ser para un momento de fiesta donde todo el mundo...
Sí, claro, pero que te salga una bengala del plato. Sí.
Es un momento que seguramente los mozos indicarán.
Claro, así como entran, ¿vio? Cuando entran los mozos con la cosa esa que se incendia, ¿cómo es?
Traen una pata de cerdo, de jamón, prendida a fuego.
Sí, de jamón no, el jamón no se prende
fuego. Fuimos una vez con Rolón a un casamiento.
Sí.
Y vio cómo es Rolón de... En fin, que siempre está ayudando a los demás.
Sí.
Y vio que entraban los mozos con...
La pata prendida a fuego.
La pata prendida a fuego, agarró un sifón.
No.
Claro, apagó.
No, es parte del espectáculo, señor. Los mozos es toda una puesta en escena.
Bueno. Una pata de cerdo ardiendo no es un gran espectáculo, ¿eh?
No, igual le digo.
Sí, pero además hacen una danza.
Exacto, los mozos van entrando en distintos momentos.
¿Pero dónde saca mozos que hagan una danza?
Una coreografía.
¿Son mozos o qué?
Son mozos, pero atrás se cambian. Y esto va acompañado con la música que pone el DJ, las luces.
Sí.
Entonces, por ejemplo, entran vestidos en un momento de gauchos. Después, en un momento por ahí entran vestidos de mexicanos con tacos.
Muy parecido al gaucho.
Claro,
o sea,
eso
la grata del sombrero.
Para optimizar el vestuario.
Yo digo, bueno, vas a cambiar, vas a venir de payaso.
Cambiamos el sombrero y
algo.
Después, ¿te van a servir, canejo?
Mira.
¿Qué tiene? Dice, ¿cuál es el menú? Le dice usted al mozo gaucho.
Sí.
¿Asau?
Sí.
Asau y Gracia.
No, mozo, la...
¿Qué es el frunce?
¿Hay mesa dulce?
La mesa no la probé.
No.
Se me hace que más bien saladita. Bueno, después, pueden colocar globos de helio.
Sí, sí, claro.
En la silla de los niños, que lo levanta para arriba.
Claro, los pibitos livianos están
tienen
en el
que
techo.
Bajar a piedrazo.
Sí. Me quedó enganchado el pibe en el ventilador de techo.
Claro. Y poner en el jardín un castillo hinchable.
Sí,
inflable.
Inflable. Sí, claro. Se usa mucho.
¿Hinchable qué quiere decir?
Que ya lo tiene
no
harto.
Molesta. Sí. Esta es una de las cosas originales para hacer en una boda. Un mago.
Es fantástico. El mago, porque a veces la gente está tímida, porque no se conocen todos los invitados. Y el mago...
Exacto.
Claro.
Llama a uno, llama al otro.
Sí. Por ahí empieza a serruchar a la novia.
Sí. Bueno, sí. Porque ya... Ya se sabe el truco de antes, ya se lo explicó.
Claro,
sí. O hace desaparecer a alguien, o yo esto lo vi y es verdad.
Todo es verdad, señor, esto es la radio.
En un momento determinado saca una serpiente de color blanca.
Sí.
albina, calculo que es.
Claro.
Y hace que alguien del público se venga y se ponga en el centro y le pone la...
Yo no se la toco.
Bueno, pero es parte, sí, es parte del espectáculo, Roberto, sí, tenés sí. Casado.
Y todo el mundo no, se ríe.
Es para el video.
Me da miedo a mí.
Es para el video.
Mirá si me pica.
No.
Bueno, un mago, un cómico... bien.
Se usa mucho el caricaturista que va por las mesas, ¿vio? El dibujante.
Sí, sí.
Dibujante,
sí.
Y después al final de la fiesta le
pero
regala.
Tarda mucho porque son 1500
sí,
invitados.
Sí, pero empieza, está toda la noche.
Terminó la fiesta, el tipo iba por el 100.
Sí. Ya, allá al último lo hace como
hiciste.
Sí,
no sí,
ya queda.
Más o menos parecido.
Sí, todo parecido.
O sea, yo soy impresionista. Dice. Bueno, para crear un ambiente especial. No solamente hay que enfocarse en lo visual
exacto,
o en lo auditivo.
Exacto.
Casi todos se olvidan del olfato.
Sí, señor.
Hay que oler. Hay que oler.
Hay que oler. Y una entonces, vez que pasa la barrera del tacto...
Viene la barrera del olfato. Y empezamos a oler, que se acaba el mundo. Utiliza, bueno, ¿cuál es tu olor favorito?
Bueno, no es que haya olores favoritos.
A mí me gusta, no sé si tendré sangre francesa o que me gusta muchísimo el olor de los quesos.
Sí.
Ah, bueno, pero tirar...
Pies, sí,
¿no?
Sí.
No, una tabla de quesos con distintos tipos
pero
de
pero no puede tirar perfume de queso sobre el...
Claro.
Se aromatiza claro, el ambiente.
Qué olor a queso.
No.
Bueno, en vez de fuente de champán, fuente de chocolate.
Bueno.
Proyecta un video, reparte DVD con ese video.
Sí.
¿Qué son? Los novios saludando, contando su historia.
Sí. ¿Cómo se conocieron?
No termina nunca.
Los amigos y los parientes dando testimonio también en la cámara.
Claro. Un libro de firmas.
Sí, está muy bien.
Figuras para la tarta, divertidas.
Sí, a veces puede ser un jugador de fútbol.
Cuando dice tarta, es torta.
La torta.
No va a decir una pascualina.
No.
Hay que hacer una pascualina con los novios ahí en el medio, con las patas metidas en la espinaca.
No, y a uno le tocó más como más adentro,
sí.
Se clavó más, y el otro quizás queda afuera, queda muy despacio.
Claro, despareco. Justo uno pinchó el pie en un huevo.
Claro, sí. Y quedó torcido. ¿De cuántos pisos la va a querer la torta?
Y si es tarta, un solo piso, ¿no?
No, torta.
Si es torta, 10 pisos.
Pero 10.
Lo que queríamos preguntarle a
¿usted es la novia?
Sí.
¿Ah?
Si todos los pisos son verdaderos o hay algunos que son de...
¿A usted qué le importa?
No, porque tantos pisos, tantas puertas son...
Tiene que haber algunos pisos falsos.
Claro, de cartón con...
Yo quiero saber cuáles son para no comérmelo.
Claro.
Ahora, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Yo como novio le estoy diciendo esto. Este muñequito no se parece a mí.
Bueno, pero es un genérico.
Es más, no, ¿qué genérico? A mí me parece que se parece a otro. A ver, explícame quién es este.
No. Había un muñequito varón y una mujer para elegir.
Pero si lo íbamos a personalizar y puede ser cualquiera esto. Bueno, en vez de un vals o balada, puedes hacer una coreografía divertida.
Sí, ¿cómo qué?
Bueno, a veces...
Una chacarera.
Sí.
Pues sí, es divertida la chacarera.
O bailar como cosaco, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pero...
Oh, sí, sí.
Baile cosaco.
Hay que incluir sí o sí un karaoke.
Sí.
Para la barra libre, bandejas de golosinas, pastelitos de colores. Haz protagonistas a tus invitados.
Sí.
A romper la piñata.
La piñata.
Sí.
Pero eso ya se parece
pero
a...
Pero eso ya, es como que puso muchas fiestas en una. Dijo, bueno, ya que pagué el salón, hago todo, carnaval,
pero,
Navidad,
pero miren esta idea. Si en vez de poner juguetitos en la piñata, entre medio de todo, pone una llave de un 0 kilómetro.
Bueno. Sí. ¿Y está el 0 kilómetro o es la llave?
No, es la llave solamente.
Claro.
A mí me gustan los sorteos.
Sí.
Pero eso no, en los casorios no hay sorteo.
No hay rifa, no hay nada.
Lo que hay son las chicas que tiran de las tiritas y...
¡Ah, eso tiene que estar!
¿Se sigue usando eso?
Sí, claro que sí.
Es así, hay una torta, o la misma torta de novios.
De novios.
Eh,
cada, salen unas tiritas del piso de abajo, ¿sabes?
Sí, sí.
Sí, no, desde
entonces,
arriba.
Cada una de las chicas solteras, casaderas les dicen, toda palabra que termina en eras,
sí.
Desconfíe. Entonces las chicas tiran.
Sí.
Y yo fui a un casorio una vez y la que saca la tirita, ¿con qué es?
Un anillo, una alianza.
Con un anillo.
Un anillo.
Con un anillo, sí, es la próxima que se va a casar.
Sí.
Y se queda con el anillo.
Lo tira, sí.
Ahora, después hay siempre un pequeño obsequio, como ya se ha dicho.
Sí, señor.
Un silbato, una matraca.
Un chasco.
Un cazagañote, sí, algo. Una vez fui a un casorio y resulta que habían puesto una tira que entraba y la misma tira salía.
Pero,
y la agarraba otra chica.
De dos extremos.
Entonces empezaron a tirar.
Pero ¿cómo, señor?
Se hizo una cinchada.
Sí.
Ah, ¿cómo? Y quedaron ellas dos solas tirando.
No.
Rompieron toda la torre.
Eso es personalizado, ¿eh?
Bueno, el que se casa con una boda personalizada así, no puede fracasar nunca en el matrimonio.
No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y sabe lo que no fracasa nunca?
No.
Tener músicos en vivo
señor, claro,
en una fiesta.
Sí, señor.
Yo creo que eso es.
Y tener músicos en Paraná también es buen indicio. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Descargate la aplicación y escuchá la radio donde quiera que estés. Radio 750. 750. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Vamos a convocar a
llámenos nomás
de
y que venga
casamiento.
El maestro, que venga el maestro, hágalo pasar nomás. Y ya llega al Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. No, eso es enfrente. Aquí Lara pide a Rueda Mágica. No sé si está dentro de la...
¿Rueda Mágica de Fito Páez?
Sí.
A ver.
¿Esto va con percusión?
Sí.
Bien.
Tengo dos opciones. ¿Maracas o pandereta?
Maraca.
¿Tengo maracas o pandereta?
Pandereta.
Sí.
Bueno.
La maraca tiene el agua, no sé. No,
que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad. Este mal, que no me abandonará. yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Recuerdo desde la ciudad un sueño con el Liverpool.
Que me venga sueño, vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita arisca, vidalita ay, que vivís a monte, porque hay tanto campo, vidalita ay, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedro, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Madera Noruega.
Pero claro, es bueno, también se lo podemos dedicar a Paul McCartney por su cumpleaños.
Claro, pero lo dejamos siempre. De hoy.
Sí, claro.
Todos los días cumpleaños. Hoy sí.
Le podemos dedicar una canción que cantaba a Lennon.
Claro.
Porque tenemos, no sabemos regalar nosotros, la verdad.
Sí.
Que no.
Bueno, pero lo va a recibir bien.
Vamos.
Dale.
1, 2, 3.
She said, it's time for bed.
Con Lennon por ahí pueden llegar a Elvis, por ejemplo.
Más. Para un poquito, que me estoy preparando los pantalones para.
Sí, para rockearla.
Un buen rock and roll.
Dedicado a Paul McCartney, que se
lo sí, también.
Bueno, lo hacemos.
¿Elvis Crespo?
¿Esto va con percusión o no?
Sí, póngale cualquier cosa.
A bailar la platea.
No, maraca, mejor pandereta.
O pandereta.
Pandereta.
Bueno.
¿Vamos?
Sí.
A ver, ¿cómo se llama? Well, it's one for the money, two for the show, three to get red. Now, go, 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 but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can nearly bet that I'm off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, serving my face, slaughter my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, honey, lay off of my shoes. But don't you step on my boots or shoes. You can do anything, but lay off of my boots or shoes. My car, drink my liquor from the malt fruit jar. Do anything that you wanna do, but I say, honey, lay off my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well, you can do anything, but lay off my blue suede shoes. Yeah, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, yeah. ¿Cómo? Algo de Ipanema.
Sí, algo de Ipanema. Espero que sea Garota de Ipanema, porque
bueno,
que,
claro, pero eso, para eso vamos a necesitar un adminículo.
La trompeta.
Llega al teatro, 3 de febrero, la trompeta de Messi.
¿Ipanema?
Sí. ¿La hacemos?
Sí.
Claro.
¿En fa?
Desde el Brasil, en fa.
¿En fa? Ah, un momento. Listo, que voy a buscar la flauta que no la encuentro.
¿Es esta?
Sí. A ver.
No.
¿Es esta?
No, señor.
Ahí va.
Thank you.
Bueno, acá preguntan si vino el indio a Paraná también aquí entre
Sí, vino
¿en serio?
Sí, sí.
¿Vino el indio?
Fantástico. Voy a buscar la percu.
¿Y qué podemos hacer?
Vamos a hacer una donde toquemos todos.
¿Toquemos todos?
Sí.
¿Tocamos todos?
Vamos.
Bueno, ¿la hacemos? ¿Estamos todos?
Sí.
¿Qué? Vamos.
¡Vamos!
¡Un, dos, tres y...!
Unos meses a caseros y su estrato roja se hizo el torbellino que hoy suena la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmando que alquiló una rana rubia, tibia y aragana. El más bello fuselaje que jamás sufrió. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las muñitas aman los payasos y la pasta de canto. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da. Ciertos reyes no viajan en camellos, ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su perro.
La comedia finita.
Lamentablemente nos han anunciado autoridades de la municipalidad.
Otra vez,
la que debemos retirarnos terminantemente.
Sí.
Muchas gracias a todos ustedes por esta noche.
¿Qué hacemos?
¿Con qué nos vamos?
¿Qué quiere hacer, Barton?
A mí me gusta la de... Pero es de un chaqueño.
¿Qué iba a decir?
No, no lo diga de esa manera.
No.
La que dice... Ah. Mempo.
Ah. ¡Epa!
¿Nos vamos con esa?
Y si usted quiere.
¿Con Mempo Giardinelli?
El señor...
Mempo. Dedicada especialmente a este hermoso público que tenemos arriba. Sí. Gracias para mí.
Vamos.
Un, dos.
Mempo, Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli. Mempo, 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 Mempo Giardinelli.
He's the road jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's the road jack, and don't you come back no more. And he's the road jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. He's the road jack, and don't you come back no more.
Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Radio 750. Este martes, fútbol en Radio 750. Desde las 20. Boca, Barcelona. Relatos, Eduardo Caimi. Relatores en Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Pepe.
La segunda. Tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial.
Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Este martes, fútbol en Radio 750. Desde las 20. Boca, Barcelona. Relatos, Eduardo Caimi. Relatores en Radio 750. Radio 750.
Escuchando Malena, Radio 750.